Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la profesora Ana María Simundic, directora de la Unidad Clínica de Química Clínica y Toxicología en el Hospital Universitario Sestre Milos Nice en Zagreb, Croacia. A Egil McDonald, editora y analista de British Medical Journal, entrevistando a Kenneth Lynn, profesor asociado de Medicina de Familia en la Universidad Georgetown, Estados Unidos, y a Jenny Lenzer, periodista en New York. Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor José Luis García Cordero es investigador en microtecnologías para diagnóstico de enfermedades. Es doctor en microingenierías por la Universidad de la Ciudad de Dublín, postdoc en la Escuela Federal Politécnica de Lausana, Suiza, y científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Monterrey, México. El doctor José Luis García Cordero nos comenta sobre el desarrollo de un Lavon chip para detectar enfermedades en el acto.
¿Cómo se diagnostican hoy en día la mayoría de las enfermedades y cuáles son los problemas o dificultades que implica este método diagnóstico?
Bueno, específicamente en lo que yo me dedico es el área de inmunoensayos, que es donde se usan anticuerpos para detectar proteínas en la sangre. Como se analizan ahora algunas enfermedades, es usando la técnica de ELISA. La técnica de ELISA básicamente es una placa de 96 o 384 pozos donde están cubiertas de un anticuerpo y se le pone el suero de la sangre. Entonces se deja incubar, se lava y se pone un anticuerpo de detección y luego se mide la señal de la intensidad, ¿no? Se le pone una reacción química enzimática que produce un color y la intensidad del color es proporcional a la cantidad de proteína que hay ahí en la sangre. Es donde yo me he enfocado. Hay otras formas para detectar enfermedades. Pueden medir pH, pueden medir la cantidad de células blancas que hay en la sangre, pero yo específicamente me dedico a la detección de biomarcadores. Esta técnica de ELISA es la que se usa para detectar estos biomarcadores o proteínas en la sangre. El problema con esta técnica de ELISA es que es bastante tardada, tarda aproximadamente unas 4 o 5 horas. Es muy cara. Estamos hablando que por una placa de 96 pozos, un ensayo puede costar alrededor de $500. Y el otro problema es que usa bastante muestra de suero. Entonces, cuando uno va al hospital o a un laboratorio clínico, la enfermera le saca 10 mililitros de sangre porque estas técnicas demandan bastante muestra de suero. Y esos son los tres principales problemas, ¿no? El otro problema es un poco la logística. Entonces, ahora le sacan la sangre, la enfermera lo tiene que guardar en un refrigerador y después viene alguien a recolectar las muestras y las lleva al laboratorio clínico, ¿no? Y todo esto tardará hasta una semana antes de que le den el resultado de la muestra.
¿Qué plantea el proyecto que desarrollan en el SINVESTAB en la Unidad Monterrey?
Lo que nosotros estamos tratando de hacer es esos cuatro problemas que le mencioné. ¿Cómo hacemos que cuando una persona vaya al consultorio de un doctor no tenga que esperar tanto tiempo y el costo del diagnóstico sea mucho más barato? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando son estos microsistemas o microtecnologías, donde lo que queremos hacer es que con una gota de sangre de su pulgar, que le pinchan el dedo, así como funciona un test de glucosa, lo que queremos hacer es algo similar. Entonces, que se pinche el dedo y que salga una gotita de sangre. Y esa gotita de sangre entra a un chip donde hacemos técnica de ELISA, pero en un volumen mucho más reducido. Al momento de reducir el volumen, lo que estamos consiguiendo es reducir el costo y también reducir el tiempo del ensayo. Entonces, lo que nos estamos dedicando a hacer básicamente la miniaturización y hacer todo en el consultorio de un doctor.
¿A qué se llama técnica microfluídrica?
La técnica de microfluídrica es básicamente, son microcanales, desde cientos de micras hasta una micra de ancho, por donde se manipulan fluidos biológicos. En estos microcanales se pueden poner válvulas y bombas para tener un mejor control. Entonces, básicamente, la microfluídrica es la ciencia y la tecnología de la manipulación de fluidos biológicos a un volumen muy reducido. Y también incluye biosensores. Entonces, básicamente todo lo que se hace en un laboratorio clínico se puede miniaturizar gracias a las microtecnologías. Y se puede hacer con la misma confiabilidad y con los mismos límites de detección, con la misma sensibilidad que en un laboratorio clínico, pero reducido a un tamaño casi tres órdenes de magnitud más pequeño.
¿Esto sería una nanopráctica?
Realmente no me gusta usar mucho el concepto de nano, porque realmente nano es química. O sea, la gente ha estado haciendo química desde hace cientos de años y es lo que es nano, ¿no? Entonces, yo estoy un nivel arriba porque nosotros hacemos microtecnologías. Entonces, realmente no hacemos nosotros mucho química, que es lo que hacen más la gente de nanotecnología. Usamos, por ejemplo, los mismos reactivos que se usan para hacer los inmunoensayos. Hacemos los mismos anticuerpos, solamente que nosotros los depositamos dentro del chip. Entonces, básicamente mi laboratorio es más que nada un laboratorio de microingeniería. Entonces, nosotros hacemos todo el diseño de los microcanales, funcionalizamos la superficie, ponemos los anticuerpos, ponemos biosensores. Pero la parte de la nanomedicina no, o nanotecnología, nosotros no. Está un poco separada, yo creo.
¿Cuál es la sensibilidad y especificidad que tiene este nuevo método en comparación con las técnicas actualmente utilizadas en el laboratorio?
El límite de detección es el mismo que la técnica de ELISA, que la técnica convencional que es la técnica de oro para medir biomarcadores en el suero. Entonces, lo que hemos demostrado es que es igual o mejor que la técnica de ELISA. Tiene la misma reproducibilidad. Nos ha faltado investigar un poco más a detalle la reactividad con otros, por ejemplo, anticuerpos, pero lo que sí hemos demostrado es que es bastante sensible, es igual de sensible que un ELISA. Entonces, básicamente, si comparan las curvas que generan un ELISA con las que generan el chip, es exactamente eso.
¿Y qué aportan las nuevas tecnologías en las que usted trabaja al diagnóstico de enfermedades como el cáncer o la diabetes?
Yo creo que el aporte más grande es más que nada desde el costo y la facilidad de uso de estos chips. Por ejemplo, con estos chips podría ser factible que cada que fuera al hospital o cada que fuera al doctor o tuviera una consulta cada mes, sería factible que, por ejemplo, se le analizara un panel de biomarcadores o proteínas para ver si está desarrollando una enfermedad o simplemente como un check-up para saber cuál es su estado de salud. Entonces, lo que esas tecnologías es lo que están permitiendo es como hacer más accesible este tipo de estudios. Realmente no estamos desarrollando nuevas formas de diagnosticar algo porque básicamente nosotros lo que hacemos es miniaturizar lo que ya se hace ahorita, ¿no? Lo miniaturizamos y lo hacemos más barato. Y eso lo que va a conllevar es que en el futuro todas las personas cada que vayan al hospital van a poder hacerse este tipo de ensayos independientemente de que no presente algunos síntomas. Entonces, el doctor simplemente va a querer nada más saber algunos niveles de esos biomarcadores e irlos comparando en el tiempo, ¿no? A lo mejor en un año ve que un biomarcador se está expresando de una forma más alta y a lo mejor puede ir en el pasado y ver en la literatura que a lo mejor esto es un diagnóstico de que va a empezar a desarrollar, por ejemplo, diabetes, ¿no? Entonces, antes de que presente los síntomas, el doctor va a poder tomar una decisión más informada del tratamiento que se le puede dar o, por ejemplo, nada, sugerir que cambie su dieta, que haga más ejercicio. Lo que yo pienso que es la repercusión más grande de estos dispositivos es en el abaratamiento de los costos, ¿no? En que los doctores ellos mismos no puedan hacer los diagnósticos dentro de su consultorio y no esperar semanas para que el laboratorio les dé la respuesta, ¿no?
Esto que nos cuenta está dentro de lo que conocemos como point of care. ¿Cómo pueden cambiar estos desarrollos el funcionamiento de los laboratorios tal y como los conocemos hoy?
Yo siento que es más que nada eso, ¿no? Van a tener mayor acceso a información los doctores. Van a poder tener la información del paciente por años, ¿no? Si suponemos que un paciente va con el mismo doctor todo el tiempo, entonces va a ser mucho mayor, más fácil para el doctor accesar datos cuantitativos que cualitativos, ¿no? Porque cuando vamos al doctor generalmente hablamos de síntomas, hablamos de cómo nos sentimos, pero hay muy pocas veces que podemos dar una información cuantitativa de lo que nos está pasando. Entonces, con estos dispositivos point of care, creo que la medicina se va a volver más cuantitativa. Y por el lado de los pacientes, creo que los pacientes ya no van a tener que perder tanto tiempo en ir al doctor, ir al laboratorio clínico, regresar con el doctor, ver lo que está pasando, sino que en una misma consulta pueden saber a ciencia cierta qué enfermedad tienen. Y se van a abaratar los costos, ¿no? Lo que quiere decir es que en países como los de nosotros, donde mucha gente no tiene acceso a la seguridad pública, a la salud, a servicios de salud, ya va a ser más factible, más barato también darles el servicio a personas que antes no tenían este acceso a servicios de salud. Yo creo que estos point of care toca tanto a los doctores, afecta a los pacientes y también puede reducir los costos de los sistemas nacionales de salud pública en nuestros países, ¿no? Es lo que siento que está ayudando.
En este programa habíamos visto en España el test para detectar enfermedades del feto en la sangre materna que están desarrollando en Mondragón en el proyecto europeo Angel Lab, con una tecnología que abarata el diagnóstico de las enfermedades genéticas del feto usando unas poquitas gotas de sangre en una miniatura integrada con un chip. También entrevistamos a la directora del proyecto del test de bolsillo para diagnosticar tuberculosis en orina, el proyecto europeo Pocket, en la Ghent University de Bélgica, este prototipo que combina biosensores nanofotónicos con anticuerpos selectivos, también en una plataforma LabOnChip. ¿Existe un potencial comercial a corto plazo de estas tecnologías? ¿Son muy caras o serán accesibles?
Sí, ya empieza a suceder en Estados Unidos. Hay varias compañías que empiezan a comercializar este tipo de tecnologías. El único impedimento ahorita es que muchas de estas tecnologías salen de los laboratorios y usan materiales que no son fáciles de usar en gran escala. Muchos de estos proyectos de las universidades o centros de investigación usan materiales como silicio, vidrio o materiales que no son factibles, que se manufacturen a gran escala. Lo que sea muy difícil, por ejemplo, de integrar con biosensores. Para que una empresa pueda comercializar este tipo de dispositivos, los tiene que vender a bajo costo, ¿no? Para que haya un mercado más mayor. Y lo que tienen que usar es generalmente plásticos, que plástico es muy barato de fabricar. Pero la realidad es que en lo que uno hace en el laboratorio y lo que las empresas necesitan para fabricar, los procesos son muy diferentes, ¿no? Entonces, a pesar de que los laboratorios generan bastante impacto, se puede diagnosticar cosas con mayor sensibilidad que en un laboratorio clínico. A la hora de transferirlo a la industria es muy complicado porque los procesos de fabricación son completamente diferentes. Entonces hay que partir de cero para comercializar ese tipo de investigación. Lo que nosotros en los laboratorios es demostrar que sí se puede hacer, ¿no? Que, por ejemplo, se puede diagnosticar una enfermedad con un volumen de una muestra muy pequeño. Pero eso dar un salto a la industria ya involucra otro tipo de procesos y otro tipo de conocimientos y yo creo que no lo hace tan rápido, ¿no?
Muchísimas gracias, José Luis García Cordero, desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Monterrey, México.
No, gracias por invitarme. Hasta luego, bye.
El Microscopio, una mirada al conocimiento. Thank you. El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa LabQuality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
El microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFSC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 de mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com.
El microscopio.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el Working Group YANT de la IFCC. Es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE y ejerce la vicepresidencia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Es también presidenta del comité organizador del 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli 2015. En esta oportunidad, María del Carmen Pasquel nos presenta los cursos precongreso Colabiocli 2015.
Nuestra corresponsal en el Ecuador, María del Carmen Pasquel, qué gusto tenerte en el programa nuevamente.
No, gracias a ustedes por permitirme una vez más dirigir a toda la gran audiencia que tienen ustedes a través de la web. El microscopio cada día sigue creciendo y eso es muy bueno para todos los que trabajamos en la medicina, en las ciencias de laboratorio, porque nos apoyan muchísimo con todo lo que sale al aire.
Bien, y están preparando para septiembre el 22º Colabiocli, el Colabiocli 2015, el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias del Laboratorio. ¿Qué expectativas hay?
Bueno, primero nosotros venimos trabajando desde cuando salimos nominados para esto, designados, mejor dicho, en Punta Cana en noviembre del 2011. Hemos puesto mucho empeño para que las cosas sigan bien y quisiéramos a través de la radio ir dando a conocer a todos los interesados los diferentes eventos que se van a dar antes del congreso, es decir, en precongresos, dentro del congreso, que también va a haber 5 intracongresos muy interesantes, y el congreso en sí, que es lo que, bueno, ha generado tanta expectativa a nivel nacional del Ecuador y también a nivel iberoamericano.
Las fechas 24, 25 y 26 de septiembre, las fechas del congreso.
Exactamente, esas son las fechas del congreso, cuya sede es en el Hotel JW Marriott, eso está prácticamente en el norte de la ciudad de Quito, y yo quisiera en esta ocasión invitarles también a los precongresos que se van a dar. Serán 3 precongresos el día 19 y 20 de septiembre, esto es sábado y domingo, en la ciudad de Cuenca, una ciudad preciosa, también patrimonio cultural de la humanidad, para todas las personas que pues no pueden pedir permiso a lo mejor o trabajar o estar toda la semana dentro del evento científico, lo pueden hacer el fin de semana, que es mucho más fácil por su actividad laboral. Entonces pueden hacer el Congreso de Técnicas Avanzadas en Calidad Analítica, lo harán en la ciudad de Cuenca el sábado y el domingo. Luego tenemos el día lunes que se desplazan los expositores, que son 3 expositores, ya que este evento es auspiciado por la Fundación Wallace Coulter con también el auspicio de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC. Tendrá también el auspicio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Y entonces este evento tiene también un peso académico bastante fuerte y muy interesante. Lo estará dictando el doctor Gabriel Millarino de Argentina. También estará el expositor de Chile, el doctor Benjamín Fernández. Y de Argentina, la doctora Evangelina Hernández. Es un equipo que viene trabajando con mucho éxito. Este mismo precongreso se llevará a cabo en la ciudad de Quito, 2 días antes del congreso, es decir, el martes 22 y el miércoles 23, en el mismo hotel sede, en el JW Marriott. Y estará, es una réplica del evento que se hace en Cuenca, se lo vuelve a hacer en Quito para todas las otras personas que han venido del exterior o que viven en Quito o sus alrededores, para que puedan tener los 4 días que serían 5, martes 22, miércoles 23, jueves 24, viernes 25 y sábado 26 por todo lo que es evento congreso. Este evento tiene realmente una información muy interesante, actualizada, para hacer nuestra verificación de nuestros procedimientos de medida, poder planificar nuestro control interno. De ahí que el programa de estudios va desde la verificación de los procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. La Fundación Wallace-Coulter obsequia de manera digital dos libros muy interesantes, ¿sí?, del doctor James Westgar, para que puedan ser soporte en su control de calidad interno, y también información impresa muy valiosa de todo el taller. Este taller cuenta además con coffee breaks y almuerzo, todo incluido en el Hotel Sede, es decir, en uno de los mejores de Quito, y su precio está subsidiado por la Fundación Wallace-Coulter. De ahí que la información que se les presente realmente es muy valiosa y asequible para que puedan, a más de participar en el precongreso, en el congreso, porque hay el precio especial para las personas que se han inscrito en el congreso, puedan participar de estos talleres que se van a dar como precongresos. Son precios especiales. Toda la información está en la página web realmente. Además, tenemos el tercer precongreso, que también está subsidiado y está dado por la Fundación Wiener Lab, y es un evento que también implica mucho interés para todos los que hacemos la bioquímica en el laboratorio clínico. El tema es biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no?, con sus factores de riesgo. Lo está dictando la doctora Lida Morisoli y Estela Daniele de Argentina. Tiene un temario bastante interesante, sí, sobre el endotelio vascular, su disfunción, el disestrés, todas las implicaciones y la afección que da el hábito de fumar, entre ellas la hipertensión arterial, lo que influye en este endotelio o en la disfunción del endotelio vascular, como es la edad, el sexo, los genes predisponentes, la inflamación, etcétera. Y también la enfermedad arterial periférica, la arterial coronaria, la inestabilidad de placa, la aterosclerosis, el perfil glúcido, en fin, hay una serie de temas, de tópicos que se van a topar en este taller, muy interesante, muy valioso, para que nosotros podamos entender todo lo que sucede en el laboratorio clínico. No solamente es cuestión de liberar resultados, sino entender qué es lo que está pasando también en la bioquímica de cada uno de nuestros pacientes. Justamente esto sirve mucho para tener un criterio muy técnico, muy profesional, el momento de validar nuestros reportes.
Este tercer precongreso, ¿en qué fecha se va a desarrollar?
Este precongreso lo tenemos en el 22 y el 23, es decir, el martes y el miércoles de la misma semana, ¿sí? 22 y 23 de septiembre del 2015, la misma semana del congreso. Y la sede no es en el hotel, es en el Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha. También está cercano al hotel, en una zona muy bonita, en el tiempo y el universo. En una zona muy bonita, cerca de uno de los moles bonitos que hay ahí y de hoteles. Bueno, una zona muy bonita de Quito igual. Entonces, toda la información la tienen en la página web de SBiocli, en -s.org. Los precios también son muy, muy asequibles para que puedan participar del evento precongreso, del congreso y de los fabulosos intracongresos que también se van a dar dentro del marco del congreso.
Me habías comentado que también estaba abierta la convocatoria para que envíen trabajos.
Sí, exactamente. Mira, nosotros tenemos también el auspicio de la empresa Wiener Lab, sí, que ellos dan un premio muy interesante para el mejor trabajo de investigación que se presente en el congreso. La fecha tope también es el 31 de julio, porque el profesional que gane este trabajo de investigación tiene un incentivo de $2,000 más todos los gastos pagados para que llegue al Congreso, es decir, desde donde él esté ubicado, tendrá su transporte, su hospedaje, todo le paga, su inscripción, absolutamente todo le paga la empresa Wiener Lab. También tenemos nosotros el premio como Sebiocli, que es de $500, y Fundación Wiener, en cambio, al mejor póster que se presente, es otra manera de presentar, es un abstract que se presenta de los también trabajos de investigación. Y todo este informe y las bases para participar en estos concursos están también en sebiocli-medio-s.org. Nuestra invitación a todos los profesionales que puedan presentar, participar en estos trabajos de investigación, tipo póster o la presentación grande como es el para Premio Wiener Lab, pues lo hagan. Estaremos muy gustosos de receptar. Hay un tribunal internacional para ello, que ya tiene su experiencia, que ha trabajado en los congresos anteriores. Otro también nacional que estará apoyando, puesto que en póster hay mucho más número de inscritos. Y lo interesante de todo esto es que el campo para presentar es muy amplio. Todo lo de las ciencias de laboratorio, y se incluye el control de calidad también, vamos a estar gustosos de receptarlos y que participen, ¿no? Es una manera también de dar a conocer su trabajo, el cual los ganadores estarán pues siendo presentados en muchas bases de datos y además también en los resúmenes, en las memorias de nuestro evento congreso.
Perfecto, entonces María del Carmen, clarísima como siempre. Vamos a seguir en otras entregas contando qué va a pasar dentro del Congreso. Ya para eso te voy a invitar, te voy a comprometer para el próximo programa para que cuentes qué va a pasar en el interior del Congreso, qué temas se van a tratar, cuáles van a ser los ejes, para que finalmente la gente pueda aprovechar el 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias del Laboratorio Cola Biocli. En la página, como bien lo comentabas, de cbiocli-alto-ec.org o en infobioquímica.com, en nuestro portal, está toda la información que vamos actualizando semana a semana. Muchísimas gracias, María del Carmen.
Ok, entonces, cuídate mucho y un gusto saludarte. Ok, chao, chao.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
O meu coração batendo que estremece. Vem que é pra não me deixar louca, que eu tô com água na boca. Te quero seguro, te sinto ansioso. Te quero maduro, te sinto dengoso. Vem que é pra não me deixar louca, que tengo água. Escorregar teu navio devagar no leito do rio e vem no meu que é todo seu. Se solta agora e vamos-nos embora. Quero te saborear com muita calma. Pode se entregar sem medo, corpo e alma. Vem que é pra não me deixar louca, que tengo agua en la boca. Esta noche quiero que você se deite, que a gente se enrole, role, se deleite. Mas se eu pareço muito louca, vem e me beija na boca. Deslizar tu navio devagar no lecho del rio e vem no meu que é todo seu. noite que a gente se rola, enrola e se deleite. Mas se pares como te louca, vem e me beça na boca.
Cha, cha, cha. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora Rosa Sierra Mor es química farmacobióloga, área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora de sistemas de gestión de la calidad de laboratorio, miembro del panel nacional de evaluadores y vocal del consejo directivo de la entidad mexicana de acreditación, representante nacional ante la IFSC, vocal del consejo mexicano de certificación en las ciencias químico-farmacéuticas, corresponsal del microscopio en México.
¿Quién no ha tenido alguna situación insólita en su vida? Alguna que de tan absurda solo podía generar la risa. Recordarán que venimos preguntando hace tiempo a nuestros corresponsales sobre esas cosas que nos pasan, que son graciosas, que son raras, que son inesperadas, relacionadas al desempeño profesional. La doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México, ¿cuál es tu historia?
Sí, bueno, mira, esta anécdota se refiere al Congreso Internacional de la IFSC que tuvo lugar en la ciudad de Orlando, Florida, en julio del 2005. Estábamos, bueno, para hacerla congruente con la historia, 10 años atrás estábamos una servidora ahí y el doctor Carl Curtis de los Estados Unidos, que teníamos en ese entonces colaboración entre su departamento y la Universidad de Cincinnati, donde estaba yo. Empezamos a platicar sobre esto y él dijo, ¿qué te parece si tener un congreso internacional en el 2005? Pero pues estábamos en 1995 cuando me dijo eso. Entonces yo pues me sorprendí mucho, ¿no? Porque dije, wow, pero son 10 años, Carl, le digo, hace mucho tiempo. Dice, no, es justo lo necesario. Bueno, entonces de ahí viene que coinciden otras cosas. Yo estoy como presidenta en el 2005 de la Sociedad Mexicana de Bioquímica Clínica y entonces Thomas Moyer, que es el presidente del Congreso, ¿sí? Que además fue presidente también de la ACC, Thomas Moyer coordina precisamente pues las actividades de diferentes tipos, no tanto logísticas como de relaciones públicas, y nos invita al presidente de la Sociedad Canadiense, Jim Westenberg, en ese entonces, y yo como presidenta de la Ciudad de México, nos invita a que juntos, junto con él, como presidente del Congreso de la Sociedad Americana de Química Clínica, el presidente realmente del Congreso Internacional, ¿no?, de la IFSC, a que abramos la inauguración. Y entonces me dice, tengo un plan, es un plan, pero no se los voy a decir sino hasta que ya estemos cerca de la fecha, para que no me vayan a decir que no quieren ustedes participar. Y bueno, nos quedamos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué será lo que está Tom queriendo organizar. Y justo unas dos semanas antes del congreso nos manda decir a Jim y a mí que, bueno, vamos, él quiere hacer una especie de réplica del tiempo de los del rock and roll y que quiere que entremos en moto. Entonces, pues nos quedamos, ¿cómo que en moto? Pero si yo nunca he andado en moto. Y bueno, Jim dijo, pero qué barbaridad, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué. Total que estaba también en ese entonces el presidente de la AACC en turno, que era otro colega de la universidad, de la Washington University School of Medicine, Michael Scott. Y entonces Michael le dijo, no, yo no voy a subirme en moto, así que yo voy a llevar mi bicicleta. Entonces, pues resulta que a la hora un día antes de la inauguración, pues nos citan a todos ahí en el auditorio para que hagamos le llaman ellos el rehearsal, ¿no? La prueba para ver cómo nos va. Y pues no, pues hay que subirse en la moto y saberla llevar, porque tenemos unos escasos que serían 10 metros para andar en la moto, de que nos subimos a que nos bajamos, ¿no? Y bueno, entonces, como son tan organizados, nos subimos, hicimos la prueba, la pasamos, y pues al día siguiente era el gran evento, el gran show, y estábamos todos muy entretenidos, ¿no? Con la situación de que nunca habíamos hecho algo semejante, ¿no? Y él estaba feliz, Tom Moyer estaba feliz y todo el mundo, bueno, lo aplaudió porque realmente fue una cosa muy fuera de lo común, ¿no? Entonces, a la hora de la inauguración, pues ahí vamos entrando, entra primero Tom Moyer en la moto, se baja, da la bienvenida, luego entra Jim Westenberg de Canadá y da la bienvenida, y luego entro yo y de México y doy la bienvenida, ¿no? Y finalmente llega Michael Scott en su bicicleta, ¿no? Así todo lento, ¿no? ¡Guau, guau, 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 guau! Pero, pues bueno, felices, ¿no? Y ya él, te digo, termina la introducción al Congreso, como en ese momento presidente de la Sociedad Americana de Química Clínica. Y bueno, ya de ahí, pues todos nos bajamos, obviamente, de nuestra moto, y ahí llegamos, bajamos las escaleritas también, y ya nos quedamos dentro del área del auditorio. Pero estuvo el show muy, muy simpático. Además, a todos nos permitió dar una bienvenida, que es algo también único, yo nunca me lo había visto. Sí, tanto él como Jim de Canadá y yo de México vimos un pequeño fragmento de la bienvenida que se tenía ya programada, y bueno, hicimos alusión a los diferentes países que estaban presentes y pues les agradecíamos que su asistencia. En fin, el caso es que fue una cosa muy chusca porque pues nunca habíamos andado en moto y llegarle al auditorio y que no se nos fuéramos a caer, y en fin, te digo, en ese pequeño, de pequeña distancia, controlar la moto y bajarse de la moto con todas aquellas, pues los hombres con sus trajes, ¿no? Pero yo con mi, ¿cómo le llamamos? Vestido de mayor fiesta, ¿no? Que va uno de gala.
De gala, ¿no estaban con ropa cómoda o camperas de cuero?
No, creerás que no, fue con la ropa del evento, porque nosotros ya de ahí nos íbamos a la inauguración, ya en serio, al cóctel, a la recepción, y pues ya estábamos vestidos de gala, llamémosle así, ¿no? No sé si tenga fotos, pero te voy a tratar de conseguir una foto con Tom, a ver si tiene de esa época, y debe de tener, si no, con la ACC en sus archivos para poderte enviar una.
Muy bien.
Pues te digo, eso es todo, Silvi, de la anécdota, no hay más.
Muero por ver esas fotos, todos queremos ver esas fotos junto con esta nota. Ojalá consigas alguna. Muchísimas gracias, Rosita.
Bueno, ok, gracias.
Bye. Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos.
El microscopio.
Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, Cuarto Congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. 11º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.sebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de marzo del año 2015, correspondientes al programa de educación continua. Curso Fundamentos de Metrología, del 4 al 6 de marzo 2015, 24 horas, dirigido a personal que se desempeña en actividades metrológicas, funciones de aseguramiento y control de la calidad, mantenimiento, laboratorios de prueba o calibración, unidades de verificación, distribuidores y usuarios de equipos de medición y prueba, auditores de calidad, centros de investigación y desarrollo e interesados en elevar la calidad en las mediciones o calibraciones a su cargo. Objetivos: proporcionar los conceptos básicos de la metrología, aprender sobre su utilidad e impacto en las actividades sociales, industriales, comerciales y económicas, así como conocer el vocabulario utilizado, la ley sobre metrología y normalización y la estructura del sistema metrológico nacional e internacional. Instructores: Rosario del Alma Belman Garrido, Javier Enrique Escalante Estrella. Curso Formación de Auditores Internos, del 18 al 20 de marzo de 2015, 20 horas, dirigido a técnicos y profesionales de nivel licenciatura que requieran realizar auditorías internas basadas en la norma ISO 19.011-2011 a su sistema de gestión de calidad. Objetivos: desarrollar en los asistentes los conocimientos y destrezas necesarias para realizar y dirigir auditorías internas al sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 19.011-2011. Carla Beatriz Pérez Rivas. Curso: Técnicas de Microscopía Óptica y Electrónica, del 23 al 27 de marzo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos del microscopio óptico, proporcionar al usuario los elementos básicos del microscopio electrónico, difundir las técnicas de caracterización morfológica por medio de la microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, coordinado por la doctora María Goretti Campos. Informes e inscripción para todos estos cursos en México, señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail: econtinua@cici.mx. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue prioridad. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no. Siempre fuiste la razón de mi vida. pesos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura.
Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Sin tu amor no viviré.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: solo 16 países alcanzarán la meta de una reducción de 75% en la tasa de mortalidad materna, el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de los Países Miembro de la Organización de Naciones Unidas, establecidos en 2000, proponía como meta una reducción de 75% en la tasa de mortalidad materna para 2015. Sin embargo, ese resultado solo será alcanzado por 16 países en el mundo, entre ellos Albania, Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia y Rusia. En la lista no figura ninguno de América Latina. Así surge de un estudio internacional coordinado en el Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan Héctor Jara, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Gregorio Malbrán, Argentina, que señala que las principales causas de muerte materna a nivel global en 2013 son el aborto, la hipertensión en el embarazo y las hemorragias severas.
El microscopio.
La combinación de dos tipos de vacuna contra la poliomielitis, entre ellos uno que se inyecta en lugar de administrarse por vía oral, parece dar una mejor inmunidad y podría acelerar los esfuerzos para erradicar esta terrible enfermedad. Investigadores británicos e indios dijeron que la vacuna de la poliomielitis inactivada, IPV, que se administra mediante una inyección, podría proporcionar más y mejor protección duradera si se administra junto con la vacuna oral a virus vivo, o PV, más comúnmente utilizada. Los graves brotes de poliomielitis en Asia, África y Europa en los últimos 10 años han obstaculizado los esfuerzos para acabar con la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha advertido repetidamente que siempre que exista un niño infectado con el virus de la poliomielitis, todos los niños del mundo están en riesgo. Los hospitales comunitarios en la región sudeste de Estados Unidos han experimentado un aumento de 5 veces en el número de casos de un peligroso supergermen resistente a los medicamentos en los últimos 5 años, según la Sociedad de Epidemiología en la Atención de Salud de Estados Unidos. Las bacterias, que son altamente contagiosas, se conocen como enterobacteriáceas resistentes a los carbapenemes ERC. Las bacterias ERC son resistentes a los antibióticos de uso más común y se consideran como una de las 3 mayores amenazas para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud. Las ERC pueden provocar infecciones en el tracto urinario, los pulmones, la sangre y otras áreas. La tasa de mortalidad por las infecciones por ERC es de casi 50%. Un gen es clave para una vacuna más eficaz contra la tuberculosis. Los microbiólogos de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Carlos III de Madrid y sus colegas de París han descubierto la razón por la que Mycobacterium bovis, la bacteria de las vacas, resulta inútil a la hora de infectar humanos. Se trata de una de las pocas mutaciones en un solo gen ya conocido por su efecto drástico en la virulencia. El trabajo sugiere un mecanismo simple para crear una vacuna humana mejor que la actual. Tardará 10 años en el mejor de los casos. La especie bacteriana que infecta a los humanos se llama Mycobacterium tuberculosis, que se propaga sigilosamente por los pulmones, formando nódulos y destruyendo lentamente las vías respiratorias y los capilares sanguíneos. La higiene y los antibióticos han reducido los casos y su gravedad, acortando así las interminables estancias en los hospitales de montaña a unos tratamientos de unos pocos meses en los países occidentales. La situación, por supuesto, es muy distinta en el mundo en desarrollo. desarrollo. La vacuna actual contra la tuberculosis está basada en la bacteria de las vacas. Como esta bacteria, vacuna, es muy torpe infectando a los seres humanos, resulta fácil atenuarla para que sin causar la enfermedad induzca a los anticuerpos humanos capaces de neutralizarla. A cambio, estos anticuerpos muestran solo una eficacia limitada, puesto que no van dirigidos contra la bacteria humana, sino contra su lejana prima bovina. El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Microscopio. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Curso avanzado virtual de enfermedades infecciosas, prevención y tratamiento. El rol del farmacéutico clínico. Directores: Dr. Eduardo Lagomarsino, farmacéutica Beatriz Goyeneche, farmacéutica Patricia Canegiser, coordinadora: Farm Nancy Terkeslian. Campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, del 9 de marzo al 23 de agosto de 2015. Online, acceso libre al campus en días y horarios para farmacéutico o afines al sistema de salud. Curso de Divulgación Científica. Directores: Dr. Carlos Peregni, MG Amalia de la MEA, del 10 de marzo al 7 de julio de 2015, clase de evolución y taller final de conclusiones, el 28 de julio de 2015, jornada presencial, martes de 18 a 20:30 horas, para egresados de carreras terciarias universitarias del ámbito de las ciencias exactas, naturales y biomédicas, profesores en enseñanza media y terciaria, inglés. Aseguramiento de la calidad. Director: Dr. Adriana Segal. Coordinador: Farmacéutico Eduardo Rodríguez. Colaboradores: Farmacéutica María Celina Peralta. Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos, del 16 de marzo al 22 de junio de 2015. Presencial, días lunes, de 18 a 21:30 horas. Enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Una aproximación farmacológica. Directores: Dr. Mariano Boccia. Coordinador: Dr. Mariano Blake. Colaboradores: Dr. Carlos Baratti. Cátedra de Farmacología, quinto piso, el 10 de marzo de 2015, de 18 a 21 horas. Curso a distancia para la capacitación y acreditación de los laboratorios clínicos especializados en andrología. Directores: Bioquímica Susana M. Curí, Bioquímica Patricia Chenlo. Coordinadores: Bioquímica Norma Pugliese, Bioquímica Julia Furlán. Colaboradores: Bioquímica Julia Ariagno, Bioquímica Jorge Santoyani, Bioquímica Melba Sardi, Doctora Gabriela Mendeluc, Licenciado Carlos Peruzzetto, en el campus de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Laboratorio de Fertilidad Masculina del Hospital José de San Martín, del 16 de marzo al 3 de julio de 2015. Jornadas online, jornada presencial, solo el día 3 de julio, de 9 a 18 horas. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Director especialista en estadística para ciencias de la salud, María de Luján Calcaño. Colaboradores: licenciada María José Castro, doctor Rodolfo Alberto Rey. Gabinete de computadoras del quinto piso, del 17 de marzo al 2 de junio de 2015. Presencial y online, martes y jueves, de 10 a 13 horas. Para graduados de esta facultad y o de otras facultades con carreras afines, estudiante de doctorado de ciencias de la salud o ser docente de la cátedra de matemáticas. Poseer conocimientos básicos de computación y manejo de planilla de cálculo de Excel. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado, Junín 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Planta principal, 011-4964-8214. Posgrado, @ ffybelarga.uva.ar. Los lunes, martes, jueves y viernes, de 13 a 19 horas, y los miércoles, de 13 a 18 horas. www.ffybelarga.uva.ar. Posgrado.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, lamé el silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma.
Eduardito Ramírez.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del Microscopio en el Ecuador, al doctor José Luis García Cordero, investigador en microtecnologías para diagnóstico de enfermedades, a la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal del Microscopio en México. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina, hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.